movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, ha comentado este jueves una declaración que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, hizo la víspera en un discurso en el que calificó de ironía las recientes elecciones presidenciales en Rusia. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, estoy junto al analista de medios y analista internacional Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien hallado, Javier.
Me alegro mucho, Paco. Bueno, vamos con las palabras que escribió Zaharova en su canal de Telegram. Dice: Borrell declaró que las elecciones presidenciales rusas, celebradas del 15 al 17 de marzo, no cumplieron con los estándares democráticos y las calificó de ironía. Sería mejor que guardara silencio, tanto respecto de la ironía como respecto de la democracia. La verdadera y muy amarga ironía son las sanciones multiplicadas por la Unión Europea sobre la base de las denuncias estadounidenses, la destrucción de su propia economía y el robo de los activos rusos. Pero nos quedamos, Paco, si te parece, con la parte esa de la ironía de la democracia, ¿no? Por ejemplo, sí, en Europa, aunque Reino Unido ya no está en la Unión Europea, en Reino Unido, ¿cuántos años hace que no hay elecciones? Porque creo que las últimas fueron cuando se eligió a David Cameron, ¿no? Después fueron sustituyéndose, ¿no? Theresa May, después vino Boris Johnson, después vino la que duró menos que una lechuga, y ahora está Rishi Sunak, y hace años que no hay elecciones, ¿no?
Sí, sí, ha tenido tres o cuatro primeros ministros que no han pasado por las urnas.
Exactamente, ¿no? Y luego tiene la democracia ucraniana, que ha suspendido elecciones también y que ha suspendido, ha proscrito 11 partidos políticos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se reciben estas palabras de Borrell y qué te parece esta respuesta que le da Zaharova?
Sí, bueno, lo he comentado, ¿no? El calor de los resultados últimos cuando se produjeron las elecciones presidenciales en Rusia, ¿no? Que rasero para definir las democracias por parte de Occidente es bastante curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, participación, ¿no? En unas elecciones. En los Estados Unidos no llegan al 50% los electores que votan, ¿no? Mientras que en las elecciones rusas últimas creo que han participado más del 80% del censo electoral, ¿no? Es decir, que, bueno, este es uno de los raseros de Occidente, ¿no? Las elecciones son más o menos democráticas en función de que participe menos gente, en este caso, ¿no? E incluso lo podemos comparar con países con mayor índice de participación, como es el caso de España, ¿no? Incluso Rusia supera en torno a 20 puntos el índice de participación de las elecciones en España, ¿no? No solo el caso de Estados Unidos, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, parece que según la idea de Occidente, un país democrático, un régimen democrático, es aquel en el que sus líderes no han pasado por las urnas, como es el caso que hemos citado del Reino Unido, o por otra parte, aquellos países en los que el grado de apoyo a los gobiernos es ínfimo, ¿no? Demos un repaso a cuáles son los índices de popularidad, ¿no? De Biden, por ejemplo, ¿no? O los índices de popularidad de Macron, o los índices de popularidad de Scholz, ¿no? Que están por los suelos, literalmente. Y claro, regímenes dictatoriales son aquellos países en los que la inmensa mayoría de la población apoya al gobierno, ¿no? En el caso de Rusia, lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales. Y bueno, vayamos a China, ¿no? Preguntemos a cualquier ciudadano de a pie en China qué opina de su gobierno, ¿no? Tendría un apoyo muy superior al 80% también, ¿no? En fin, es una percepción de la democracia bastante curiosa, ¿no? La que se tiene en Occidente por parte de los líderes occidentales.
Exactamente, Paco. Y bueno, hablando de democracias, ¿no? Hablemos un poco de Ucrania, porque la Rada Suprema, es decir, el Parlamento ucraniano, aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que endurece la movilización, según informó el diputado Alexei Goncharenko. Ya está, la ley de movilización ha sido aprobada, 283 votos a favor. Bueno, aprobaron esta ley. Yo no voté a favor porque era importante incluir la desmovilización, escribió el político en sus redes sociales. La norma referente al proceso de desmovilización fue eliminada del documento, causando una protesta pública, según recoge el medio RBC Ucrania. Según el medio, sigue existiendo una disposición sobre el derecho a dar de baja del servicio militar a las personas con discapacidad, así como a los soldados que fueron liberados del cautiverio. Eso tal vez sea discutible, ¿no, Paco?, por lo que uno puede ver en el frente ucraniano, por lo que circula en las redes sociales, pero también, asimismo, según los medios ucranianos, la cláusula, como decíamos, que estipulaba la desmovilización del personal militar a los 36 meses del servicio quedó eliminada. La normativa deja a los reservistas un plazo de 60 días después de decretada la movilización para comparecer ante una oficina de registro y alistamiento militar y actualizar sus datos personales. Asimismo, permite enviar citaciones a cuentas electrónicas y obliga a los ciudadanos varones de 18 a 60 años a llevar encima papeles de registro militar durante el periodo de movilización y presentarlos a petición de funcionarios de oficinas de registro y alistamiento militar, agentes de policía y guardias fronterizos. Y a propósito de fronteras, cuidado con los ucranianos que se fueron de Ucrania, que están en Europa, por ejemplo, en España hay muchísimos, ¿no? Porque sí, los servicios consulares para hombres de 18 a 60 años sin papeles de registro militar se suspenden. ¿Qué nos comentas de esto, Paco?
Bueno, lo que están planteando en ese parlamento, por llamarlo de alguna forma, ucraniano, porque la inmensa mayoría de los partidos están ilegalizados, es decir, la representación que hay en el Parlamento Europeo responde al partido de Zelensky y otros partidos de ultraderecha exclusivamente, es que, bueno, se plantean un estado de guerra permanente, ¿no?, en consonancia con la idea que tienen Europa y Estados Unidos de prolongar al menos otros 5 años la guerra dotando de nuevos fondos, ¿no?, a Ucrania. Es decir, un estado de guerra permanente, ¿no? Y en cuanto a la movilización, claro, habría que establecer también una puntualización, ¿no? Porque parece que es, no sé si esto es, está regulado por ley o no, pero en Ucrania si tienes dinero te libras de la movilización, ¿no? Han recuperado las levas del siglo pasado, ¿no? Hasta el siglo XIX en España los que tenían dinero se podían librar de ir a la guerra, ¿no? Como fue el caso de la guerra de Cuba, ¿no? Algo parecido está pasando en Ucrania, ¿no? Y en cuanto a de 18 a 60 años, estamos hablando de un país que se está quedando sin reclutas directamente. Es decir, que claro, plantean casi movilizar a posadolescentes y a gente de 60 años, ¿no? Esto recuerda un poco el hundimiento del Tercer Reich, ¿no? Cuando crearon milicias de gente muy joven o gente muy mayor, ¿no?, para defender Berlín ya en última instancia, ¿no? Es decir, yo creo que es una otra fuga hacia adelante del régimen de Kiev para mantener una guerra que desde el punto de vista no solo económico, sino también demográfico, se ha tornado en insostenible.
Claro, porque además uno está viendo las acciones desesperadas, se podría decir de algún modo, que está teniendo Occidente, porque también se ha hablado de que Estados Unidos estaría, según informes de la Agencia de Servicios Exteriores de Rusia, el SVR, que Estados Unidos está reclutando a narcos presidiarios en Estados Unidos, colombianos y mexicanos, para, o mejor dicho, empresas de mercenarios estadounidenses, ¿no?, para enviarlos a Ucrania.
Sí, bueno, de hecho, dentro de lo que son los mercenarios en Ucrania, extranjeros, llama la atención que haya muchos colombianos, por ejemplo, ¿no? Su relación con los paramilitares, ya sabemos de dónde vienen los mercenarios en Colombia, ¿no? Los paramilitares que incurrieron en graves crímenes, ¿no?, en épocas pasadas, y el propio narcotráfico, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues esto lo confirma o lo reafirma de alguna forma, ¿no?, ese dato que das.
A propósito de que estábamos hablando de Josep Borrell, él precisamente pidió esta semana crear un fondo europeo de defensa como el que la Unión Europea aprobó en la crisis financiera de 2008, porque la guerra no va a empezar mañana, pero se avecina en el horizonte. Él dijo además que la Unión Europea tiene que aumentar su gasto en defensa ante la posibilidad de que el expresidente estadounidense y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, pueda volver a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre. La guerra está ahí, no va a empezar mañana, pero no podemos negar la realidad, y la realidad es que la creciente competición entre las grandes potencias, conflictos de alta intensidad entre estados, la militarización de la independencia económica, la guerra cibernética y la desinformación son una parte de nuestra realidad, dijo Borrell en un discurso en el Nueva Economía Forum. Bueno, Borrell parece que no se está enterando que Estados Unidos le declaró la guerra, que la está derrotando sin disparar una bala, ¿no? Con el tema de las sanciones y la desindustrialización. Y claro, también uno piensa en los servicios públicos de Europa, en qué quedarán, ¿no?, ese estado de bienestar. Aparte de esta política del terror que manejan estas palabras, ¿no?
Sí, no, es efectivamente cuando en Europa no hace más que aumentar la pobreza y la degradación de los servicios públicos, estamos viendo cómo no paran de aumentar el gasto militar, ¿no? Que ahora Sánchez lo define como inversión en defensa, ¿no? Que suena mucho mejor. Es un chorreo de dinero impresionante, ¿no? Porque hace escasamente un mes la UE aprobó un fondo especial de 50.000 millones de euros para Ucrania. Esta pasada semana, la cumbre de la OTAN, se aprobaron otros 100.000 millones de euros para mantener la guerra en Ucrania al menos otros 5 años. Y también vimos como un dato, una cifra, ¿no?, que el gasto militar de los países de la UE ha alcanzado un récord histórico desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 350.000 millones de euros, ¿no? Pero claro, lo que se gasta en cañones no se gasta en mantequilla, evidentemente, ¿no? Y todo esto no es que lo vayamos a ver, es que estamos viendo las consecuencias: la sanidad pública, las infraestructuras, los servicios públicos, la pobreza, las prestaciones, las pensiones, se degradan paulatinamente en Europa, porque claro, por mucho que tiren de la máquina de fabricar billetes, al final los recursos que traen para gasto militar, al final se extraen de gasto social, evidentemente, ¿no?, de inversión social, mejor dicho.
Volviendo un poco sobre el tema de la movilización en Ucrania, se plantea además movilización de mujeres allí en Ucrania, Paco.
Sí.
Nadie está a salvo ya, ¿no? Parece.
No, esto reafirma lo que acabo de decir antes, ¿no? Es decir, que la guerra está empezando a ser insostenible desde el punto de vista no solo económico, sino también demográfico. De ahí ese planteamiento, ¿no?, de crear un ejército más parecido al israelí, ¿no?, donde también las mujeres están movilizadas como los hombres, ¿no? No se trata de un planteamiento de igualdad ni nada parecido. Es un planteamiento de que se quedan sin reclutas y que al final tienen que tirar de lo que puedan, ¿no? Tanto de gente muy joven, de gente muy mayor, de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no?
Luego tenemos, hablando de democracias, Paco, al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que es el presidente que, por ejemplo, dijo en su momento que el Sáhara Occidental es parte integral del territorio de Marruecos, ¿no?, contradiciendo el derecho internacional. Además, tengo entendido que un paso que tomó sin pasar el debido proceso por el Congreso de España, ¿no?, que es como debería ser y que en ese momento le valió que determinados políticos lo denominaran como autócrata, ¿no? Uh-huh. El asunto es que durante su intervención esta semana en el Congreso de Diputados y advirtió que ante la falta de asistencia adicional a Kiev, las fuerzas ucranianas se verán obligadas a retroceder en las próximas semanas. Aunque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha ganado la guerra, tampoco la ha perdido, dice, y existen razones de peso para creer que si no aumentamos nuestro apoyo al gobierno de Ucrania, el gobierno de Zelensky, el frente ucraniano, podría retroceder las posiciones esta primavera. En este sentido, ha indicado que para garantizar la seguridad europea y disuadir a quienes no comparten el proyecto de paz y de democracia, que es Europa, proyecto de paz y democracia, en este contexto internacional tan delicado, como dijo, no va a ser suficiente solo aumentar los lazos diplomáticos con los países vecinos. Los europeos también tendremos que reforzar nuestra industria de seguridad y defensa, insistió al detallar que el continente ha desatendido este asunto durante demasiado tiempo, ¿no? Bueno, primero que nada habría que ver si el democrático Estados Unidos le permite justamente reforzar la industria armamentística, y por otro lado está el hecho de, parece que quiere ir a la estela de Macron, ¿no?, en la beligerancia, el presidente del gobierno de España. ¿Cómo valoras todas estas palabras?
Sí, bueno, en primer lugar has hablado del Sáhara. Uh-huh. Y claro, lo del Sáhara no es solo que el gobierno unilateralmente haya decidido traicionar al pueblo saharaui y la tradicional política española en relación con el Sáhara, ¿no? Es que además está incumpliendo flagrantemente los dictámenes y resoluciones de Naciones Unidas, porque España, no lo olvidemos, sigue siendo la potencia descolonizadora del Sáhara Occidental. Entonces, claro, al final se han rendido a los pies de la política exterior de Estados Unidos, que consideraba a Marruecos su aliado preferente en la zona, ¿no?, del Magreb. Y no olvidemos también que, bueno, que la industria de armamento de Estados Unidos tiene otro foco también puesto en Marruecos, ¿no? Ha habido unos recientes contratos de armamento, misiles para el reino marroquí, ¿no? Es decir que, bueno, al final estamos viendo cómo el gobierno de Sánchez también en el tema del Sáhara plantea una política que es contraria no solamente a los intereses nacionales, vez, porque Marruecos es un rival estratégico regional para España, más que un aliado o un socio, que es el socio preferente de Estados Unidos, no de España, y que además está incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas. Por la segunda cuestión, llama a aumentar el gasto militar para garantizar la seguridad de Europa, ¿no?, en su reciente comparecencia en el Congreso. En la misma línea de lo que ha planteado Borrell y lo que plantean otros capitostes de la Unión Europea, ¿no?, como von der Leyen. Todos están planteando lo mismo, reforzar la industria de defensa europea, pero claro, habrá que ver si les dejan los estadounidenses, ¿no? Porque otra de las cosas que se le escapó a Borrell en su comparecencia en el Fórum Nueva Economía es que el objetivo es que la industria militar europea represente para 2030 al menos el 35% de los contratos de armas de los gobiernos europeos, ¿no? Esto quiere decir que el resto, estamos hablando más de un 60%, el 65%, son contratos de armas con países no europeos, ¿no?, fundamentalmente con la industria armamentística de Estados Unidos. Habrá que ver si Estados Unidos deja a la Unión Europea tener una industria de defensa propia a esos niveles, ¿no? Porque, claro, la economía de Estados Unidos se basa ahora mismo fundamentalmente, aparte del asunto energético, las exportaciones de gas y demás, en la industria armamentística, ¿no?
Y luego, para ser más papista que el Papa, también, además, Menorca está o puede sufrir consecuencias, ¿no? Porque en este sentido se ha convertido o se está por convertir en la tercera base militar de la OTAN en España. ¿Qué representa esto, Paco?
Sí, además, aquí hay que puntualizar una cosa, ¿no? Ajá. Porque se dice que esto es una decisión de ahora, ¿no? No, uh-huh. Vamos a ver, en octubre pasado, el gobierno PSOE-Podemos ofreció a la OTAN la disponibilidad de Menorca, de Mahón en concreto, para instalar una base naval de la OTAN, ¿no? Una vez aceptada esa propuesta, el que va a ejecutar la medida, ¿no?
Paco, perdona la interrupción aquí en este punto, ¿no? Porque hemos visto a la ex ministra, es decir, integrante del gobierno anterior de Pedro Sánchez, de Podemos, y Ione Belarra, ahora prácticamente como que siendo una defensora de la paz y no sé cuánto, pero fue partícipe de todo esto también, ¿no?
Claro, es una hipocresía pura y dura, porque claro, ahora está oponiéndose firmemente a una decisión que ella misma tomó en el anterior gobierno, que es ofrecer una base naval a la OTAN en Menorca, ¿no? Bueno, pues ahora de repente parece que han cambiado el discurso desde que ya no les dieron ningún ministerio, ¿no? En fin, insisto, o sea, fue una decisión del gobierno anterior, PSOE Podemos, y es una decisión que ahora va a ejecutar el gobierno PSOE Sumar, ¿no? Es decir, aquí siempre es lo mismo, ¿no? Vemos cómo el relato no se compadece con la realidad. Y por un lado va el relato y por otro lado la realidad, ¿no?
Paco, a propósito de relato y realidad, ¿no?, vamos a situarnos en otro país de Europa y que se trata en este sentido de Eslovaquia, porque no es de ahora la noticia, pasaron unos días, ¿no? Pero igualmente, Peter Pellegrini ha sido ganador de las últimas elecciones presidenciales. Pellegrini se enfrentó en la segunda vuelta de los comicios al candidato pro-occidental Iván Korkok y obtuvo el apoyo del 53,12% de los votantes frente al 46,87%. Una de las diferencias clave en las posturas de los dos candidatos fue su visión de las políticas relacionadas con el conflicto en Ucrania. Pellegrini, quien en el pasado se desempeñó como primer ministro, se opone al envío de ayuda militar a Kiev, mientras que Korkok asegura que el cese de la asistencia no llevará a la paz sino a la victoria de Rusia. En vísperas de la votación final, Pellegrini afirmó que los políticos de su país se dividen en dos grupos: aquellos que quieren continuar con la guerra y aquellos que abogan por las negociaciones de paz, y aseguró que él pertenece a este último grupo. También prometió apoyar al gobierno en sus esfuerzos por mejorar la vida de la gente. Haré todo lo posible para que Eslovaquia permanezca siempre del lado de la paz y no del lado de la guerra. Y además declaró que su país continuará siendo un fuerte miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Es decir, aquí hay un país que se suma, digamos, a una postura de Hungría, ¿no?, al que parece que ya le empiezan a generar una revolución de colores por ahí, ¿no? Pero el resultado es que Eslovaquia, la gente de Eslovaquia, ha decidido por esto que prometía este candidato, ¿no?, por la paz y no por la guerra, dejar de enviar armas a Ucrania, que es bastante distinto a lo que eligió la gente en España en su momento, que no fue hace mucho tiempo, pero no sé si también hay disponibilidad de candidatos de ese tipo en España, ¿no? Pero el asunto es que lo que hace esta elección en Eslovaquia es abrir un poco más la grieta dentro del bloque comunitario y de la OTAN, Paco.
Sí, no, además la elección de Pellegrini como un primer ministro confirma también una tendencia en Eslovaquia, ¿no? Que se vio también en las últimas elecciones presidenciales del mismo partido que el nuevo primer ministro y
con Robert Fico, ¿no? Robert Fico, ¿no?
Fico, sí, efectivamente. Es decir, que se consolida, digamos, en Eslovaquia una posición que, bueno, que tradicionalmente era la que había mantenido la izquierda europea, ¿no? Estuvieran a favor o en contra de la OTAN, ¿no? Que era una mayor independencia de la política exterior de Estados Unidos y una menor sumisión a la Alianza Atlántica, ¿no? Algo parecido a lo que a la Francia de Gaulle, por ejemplo, ¿no? Que estaba en la OTAN pero no participaba en la estructura militar. Es decir, es curioso también, por otra parte, la reacción de los medios occidentales en relación con las elecciones en Eslovaquia, ¿no? El titular es que ha ganado el candidato prorruso. Es decir, que empieza la cuenta atrás para que empiecen a llamar régimen a Eslovaquia también, ¿no? Y efectivamente, me parece interesante que se abran grietas dentro de la OTAN y los países europeos de la OTAN y la Unión Europea en relación con la política exterior que lleva a un callejón sin salida. Porque claro, no paran de repetir una y otra vez que la guerra no va a empezar mañana, pero que se avecina en el horizonte, ¿no? Es decir, que hay que estar preparados para la guerra, aumentar el gasto de defensa, el gasto militar, etcétera, ¿no? Que es lo que dijo Borrell, ¿no? Que como hablábamos al principio de esta entrevista, ¿no?
Claro, una postura, además una grieta, quiero decir, una grieta además que se ve reflejada en una región autónoma moldava, de Moldavia, ¿no? Gagauzia, que busca comprar gas directamente con Rusia y que además debatió con Putin sobre preferencias aduaneras y descuentos precisamente por el gas, ¿no? Algo que sí. Se suma tal vez a lo que puede ser la postura de Transnistria dentro del mismo país, ¿no? Esto también sí. Es otro síntoma, Paco.
No, es que lo que estamos viendo es que hay dos formas de enfocar el asunto en el este de Europa, ¿no? Por un lado están los países bálticos y Polonia, que plantean una política muy agresiva frente a Rusia, y luego están otra serie de países a los que no les interesa llevarse mal con Rusia por motivos obvios, geográficos, no es más que mirar un mapa, ¿no? Si al final dependen exclusivamente del oeste, digamos, sus relaciones y su frontera natural, digamos, la pierden, ¿no? Con lo cual eso revierte negativamente en la economía, ¿no? Y claro, en estos países, léase Hungría, léase Eslovaquia, incluso en la República Checa también hay algunas posiciones divergentes, ¿no? Con respecto al tema de la OTAN y la guerra de Ucrania, pues están viendo que al final lo que está ocurriendo es que estas políticas encaminan hacia un empobrecimiento general del este de Europa, ya empobrecida de por sí tras la caída de la URSS, que fue una especie de debacle económica y demográfica, ¿no? Para todos estos países, ¿no?
Muchas gracias, Paco.
De nada, muchas gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.